Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se aprende acerca de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido!
Hola, les saludo en este martes, ya en esta última semana de enero de 2023. Y ayer comenzamos a considerar un área de la metamorfosis del alma que para mí es así como muy particular. Todos los pilares que le vamos a estar sugiriendo en esta de la metamorfosis de nuestro interior son importantes, pero la fidelidad, en mi opinión, así como debo subrayarla. Hoy día quisiera aludir a la parte de la fidelidad cuando honramos el matrimonio. Y para ello quiero hacer referencia a una porción pequeña del texto bíblico, hice alusión a ella ayer, lunes, pero quiero basar mi comentario o mi reflexión de hoy en ella. Está en el libro de Eclesiastés, capítulo número 5, verso 5, y según la traducción Lenguaje Actual, una traducción al lenguaje muy moderno, en el español por lo menos, dice así: recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Mire lo que dice otra versión, la NBI del mismo verso dice: vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. La paráfrasis de Dios Habla Hoy dice: pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. O sea, no importa en qué versión del texto bíblico usted lo lea, hay un llamado de atención. Las promesas matrimoniales, en este caso, porque me voy a referir al matrimonio puntualmente, deben ser sopesadas con madurez. Mire, el matrimonio, esta institución que Dios estableció como uno de los primeros pactos entre los seres humanos desde el Jardín de Edén mismo, es una de las áreas de la vida moderna más violentada que hay. De cada 10 matrimonios, 7 terminan en divorcio, la mayoría de los casos. Es demasiado, 70% de ellos. Mire, y le voy a decir algo. He trabajado como consejera familiar y matrimonial por varias décadas de mi vida. Así que les voy a hablar desde la experiencia. No, esto no son comentarios al aire, ¿sabe? Pero la constante de las causas de ruptura de los matrimonios tiene que ver con la infidelidad. Y déjeme señalarle esto. Sé que usted debiera recordar que ayer hice alusión someramente a esto, pero hoy día quiero dedicar los minutos de la reflexión para ampliar el comentario, que en los votos matrimoniales nosotros prometemos cosas en un momento emocional demasiada euforia. Ve que nosotros no debemos hacer promesas cuando estamos emocionalmente alterados. Y me refiero a alterado, puede ser cuando está usted con emociones alteradas por el enojo o cuando tiene emociones alteradas por el enamoramiento. Son dos momentos muy críticos en la vida emocional de la mayoría de los individuos. Así que por eso es cuando uno va añadiendo años a la biología, o la biología va añadiendo años al cuerpo, se espera que también en lo mental, en lo emocional, uno madure. Y se vuelve, o al menos en mi caso, mucho más selectivo y no te crees las cosas que escuchas a la primera, pero también te haces más consciente de lo que dices al otro. Y eso, bueno, a mí se me complica en estas alturas de la vida, definitivamente. Los discursos románticos me cuestan digerirlos. Seguramente porque no me he enamorado de verdad, o no me he enamorado simplemente, así de sencillo. Porque cuando uno se enamora, se cree literalmente incluso aquello que tu cerebro te está diciendo que no es cierto. Entonces, mire usted, siendo la institución del matrimonio la más violentada de todas las instituciones de ser creadas por Dios mismo, yo lamento que la infidelidad, les reitero, sea la causal número uno. Y se es infiel no solamente a través del adulterio, sino que uno es infiel cuando permite que cualquier cosa tome la prioridad de su matrimonio, excepto su cónyuge. Así que esto no estoy hablando de los hombres contra las mujeres, ni las mujeres como las víctimas, siempre no. Lo cierto es que de cada 10 mujeres, 7 de ellas van a ser violentadas, a diferencia de cada 10 varones, 3 van a serlo, según las estadísticas. O sea, hay mayor incremento entre el mundo femenino en esta cuestión de la violencia, que es una manera de ser infiel, por supuesto. Imagine que usted está prometiendo, yo te voy a cuidar, tú vas a ser, eres lo más valioso que hay para mí, y nos miramos con esos ojos de borrego a medio morir, típicos de un momento de enamoramiento, lindo, lindo, está bien, disfrútelo, pero sabe, ¿cómo es posible que alguien que te prometió cuidarte, por favor, estoy hablando de hombres y mujeres, no me estoy refiriendo a un género determinado, ambos nos prometemos cosas como estas? Nos prometemos exclusividad, nos prometemos cuidado, nos prometemos provisión, nos prometemos administración de esa provisión, nos prometemos estar allí en lo malo, pero también en lo bueno. Entonces cuando haya prosperidad y entonces cuando haya escasez y entonces cuando haya lozanía en la piel como cuando haya deterioro en la piel. ¿Cuántos cumplen esas promesas? Es triste. Pero usted se puede saber el texto bíblico de memoria, ¿sabe? Y usted puede ir a misa todos los domingos o a su celebración en su comunidad de fe. A lo mejor usted es alguien que interpreta música, alguien que toca un instrumento en su comunidad de fe. A lo mejor es líder, a lo mejor es maestro de Biblia. ¿Y cómo está la cuestión de las promesas de fidelidad con su cónyuge? Otra cosa que afecta a esto, que tiene un efecto secundario inmediato, tiene que ver con esta frasecita que me ha llegado a molestar personalmente, en serio, es cuando le dice a usted a sus hijos, esto no tiene nada que ver contigo, este es entre tu papá y tú y yo, o es entre tu papá y tu mamá, no tiene nada que ver, no, señores, usted le fue infiel a su cónyuge, usted le fue infiel a sus hijos, punto. Según el contexto del texto bíblico es así. No hay hijo en el mundo que no se vea perjudicado cuando uno de los cónyuges o ambos se son infieles, han roto sus promesas de ser fieles. Tenemos que tener cuidado. El escritor del libro o la carta a los hebreos, como parte del texto del Nuevo Testamento, del texto bíblico, su capítulo número 13, verso 4, dice a la letra, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Alta estima, señores. Respeto, honra. Que nosotros podamos poner por encima del resto de las relaciones, incluso de la paterna, antes de ser padres, debemos ser cónyuges. Para poder ser buenos padres, debiéramos ser antes buenos cónyuges. Si usted, les reitero, ha sido infiel de pensamiento o acción a su cónyuge, usted ha sido infiel a sus hijos. No separe las cosas convenientemente. Mantenga el matrimonio en alta estima y la fidelidad conyugal como algo tan hermosamente digno de ser respetado y honrado. Primera a los Corintios, capítulo número 13, dice que la persona que ama puede y puede confiar en usted. Qué triste que los cónyuges hoy tengan que poner un rastreador en el teléfono o en el automóvil al cónyuge, hombres y mujeres, para saber dónde está. ¿Ve? O sea, a mí de entrada eso ya me molesta. Si yo tengo que poner una cuestión así, ya estoy dudando de mi cónyuge. Y si estoy dudando de mi cónyuge, ya hay un sentimiento, una sensación, una experiencia de infidelidad elemental. Yo no tengo que cuidar a nadie, a nadie, a nadie. Debiera ser suficiente su palabra para tener absoluta confianza. El matrimonio debe ser siempre como un columpio. Vas a tener sus subidas y bajadas, pero va a ser como entretenido, ¿sabe? Pero nunca tiene que ser una carreta de rocas que tenga que uno arrastrar, por favor. Y una de las maneras en llegar, y si usted es joven, un jovencito, una jovencita que me está escuchando, y si usted tiene a sus hijos pequeños ahí, explíqueles esto en términos más sencillos si quiere. Pero se forman los hombres y mujeres para el matrimonio desde que son niños. Viendo y experimentando su ejemplo, nuestro ejemplo. Escuche bien lo que le voy a decir. La vida me ha enseñado a través del dolor que no siempre por hacer el bien o hacer las cosas correctas nos va a ir bien. ¿De acuerdo? No siempre por ser fieles, nos van a ser fieles. Pero se es fiel y se hacen las cosas bien porque es hacer la voluntad de mi Señor, de mi Kyrios, de mi dueño. Y solamente por eso, por honrarlo a Él. Puede que la otra persona no lo merezca, pero Cristo siempre será el más digno de recibir lo mejor de mi corazón. Y cuando yo le doy a Cristo lo mejor de mi corazón, favorezco a mi cónyuge sí o sí, sí o sí, sea que esta persona lo merezca o no. Y con ello estoy legando algo eterno, maravillosamente eterno a mis hijos y mis nietos, a por lo menos 4 generaciones después de que yo me haya ido. Entonces, termino esta reflexión del día de hoy. Al final, la fidelidad es una decisión, amigos míos. La gente dice, oye, pues sí, o sea, me terminé enredando con este hombre o con esta mujer. No fue a propósito, no lo hice, no lo busqué, se dieron las cosas. No, usted se puso y usted decidió. Usted decidió pensar sensualmente en una mujer que no es la suya. Usted lo decidió. Usted decidió ser un protagonista de una escena donde coquetea con alguien que no es su cónyuge. Usted lo decidió. Usted está enredada, enredado en cuestiones de pornografía y es una forma sumamente sutil de ser infiel, absolutamente sutil de ser infiel. Usted lo decidió. Usted es una persona perezosa que no lleva recursos a su casa o usted es una persona que administra mal los recursos que llegan a su hogar. Usted decidió ser infiel. Pero hoy le digo, la metamorfosis del alma, cuando la realiza a través de Dios Espíritu Santo, nos lleva a ser personas fieles, personas comprometidas, que cumple las promesas matrimoniales. Tú debes saber que yo he decidido en esta ceremonia hacer público que seré exclusivamente para ti, física y mentalmente. Entonces, por favor, no vendamos barato los principios hermosos, profundos y eternos que bebemos de Dios. Usted se compromete y a pesar de lo que haga su cónyuge, usted decide ser fiel a los votos que tomó ante Dios. Mantenga su promesa y honre su matrimonio. Yo estuve como esposa durante 32 años. Es más, convivimos como amigos 4 años antes. Y fue para mí eso, alguien que fue exclusivo para mí. Y lo mismo mi persona para él. Al menos yo cumplí mi parte, ¿sabe? Y estoy muy agradecida por la oportunidad que yo tuve hasta que Dios decidió que quien fue mi esposo partiera a su casa eterna. No quedaron deudas. Y me encanta porque pudimos despedirnos en paz, en reconciliación, aunque era una situación sumamente triste, eso es punto aparte, pero mis hijos han sido testigos y yo espero que eso alcance para mis generaciones futuras. Pidamos todos los días, más que orar por su cónyuge, ore por usted, porque el corazón más equivocado y más vulnerable es el suyo, es el mío. Oremos por nosotros. Pidamos al Padre, Dios, reconozco mi incapacidad de ser fiel a mi matrimonio, me cuesta. Demasiadas personas, demasiadas mujeres elogiando a actores, a cantantes, a vecinos, a compadres, que a su propio cónyuge. Es una manera sutil de ser infiel. Que podamos honrarnos en nuestro matrimonio es una evidencia maravillosa de una saludable transformación o metamorfosis del alma. Dios está a nuestro favor. Nos escuchamos el jueves para seguir meditando, reflexionando acerca de esto de la fidelidad. Y les recuerdo que mañana tenemos una segunda entrega, emocionante para mí, de conversaciones con Eunice. Y en esta ocasión conversaciones con mi nieto, uno de mis nietos, acerca de algunas historias del texto bíblico. No se lo pierda, nos escuchamos hasta entonces, si Dios así nos lo permite. Chao, chao.
Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia. Y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com. También en Facebook, búscanos como Eunice Aguilar y en Instagram como @euniceaguilarn. Nos escuchamos en la próxima.